Yendo al capítulo 34, encontramos una descripción de las fronteras de la tierra. En el sur, la frontera de la tierra descendía hacia el Sinaí, hasta Cades Barnea. El sur de Cades Barnea, descendiendo hacia el desierto. El Mediterráneo sería la frontera sobre el lado oeste. Hacia el lado norte, tenemos las montañas del Líbano, la cadena de montañas del Líbano que están alrededor, serían la frontera sobre el monte Hermón. Usted encontrará, si quiere leer atentamente aquí, que se menciona a Allín. Allín significa fuentes. Sin duda, es una referencia a la cabecera del río Jordán en la base del monte Hermón. Así que toda esa parte superior que ellos llaman Valle de Ula sería de Israel. Tenía frontera en el lado oeste sobre las montañas del Líbano. La mayoría de la frontera que ellos tienen hoy, en el día de hoy, con el Líbano, es la frontera que se describe aquí, en esta parte de la Biblia. El área más alta sobre el Valle de Ula, cerca de donde comienza el río Jordán, saliendo del monte Hermón, por supuesto, es donde se construyó la ciudad de la tribu de Dan. Dan ocupó la parte más al norte del Valle de Ula. Luego, si vamos hacia los alrededores del Mar de Galilea, allí encontraremos la tribu de Neftalí. Usted puede conseguir un buen mapa bíblico y allí mirar cómo las tribus se distribuyeron en la tierra. Pero los límites de la tierra se nos dan aquí con detalle en el capítulo 34. Esta es la tierra que Dios le había prometido a Abraham, y esta es la tierra que ahora pertenece a este pueblo. Era de ellos. Dios se la había dado. Solo había una cosa. Ellos debían ir y tomarla. Debían ir y poseerla. Así como también Dios le ha dado a usted, estimado oyente, preciosas promesas, ricas promesas. Todo lo que usted debe hacer es ponerse en marcha y reclamarlas. Solo vaya y tome lo que Dios le ha prometido por la fe. Los principales de las tribus son nombrados una vez más en esta última parte del capítulo. Al llegar al capítulo 35 se describen las ciudades de refugio que ellos iban a establecer. En el versículo 2 leemos, «Manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas». Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. La ciudad misma, luego extendiéndose fuera de la ciudad, un área para sus cultivos, otra área para sus bestias. Estos eran los suburbios de la ciudad, podríamos decir. 42 de estas ciudades debían ser para los levitas. Ellos no conseguirían por sí solos grandes áreas de tierra, sino que las familias se las debían darles una porción de tierra. Los levitas no tenían herencia. Dios dijo, yo soy su herencia. Ellos obtuvieron el mejor trato en todo esto. Así que se les dio a ellos esas 42 ciudades para vivir y los suburbios alrededor de la ciudad para tener a sus animales y para sus cultivos. 42 ciudades, reitero, dadas a los levitas. Entre esas 42 ciudades debía haber 6 ciudades que eran señaladas como ciudades de refugio. 3 a cada lado del río Jordán, ubicadas estratégicamente a lo largo de la tierra, de manera que no importaba dónde usted viviera, usted nunca estaba a más de mediodía corriendo de una ciudad de refugio. ¿Cuál era el propósito de estas ciudades? las ciudades de refugio eran para ocuparse de una práctica cultural que estaba profundamente arraigada en las personas. Una de las cosas más difíciles de librarse es de la tradición. Hay ciertas cosas culturales que están tan arraigadas en nuestros pensamientos que son lo más difícil de desarraigar. Y yo puedo darle una ilustración ofensiva. La Navidad, por ejemplo, es una fiesta pagana. No tiene nada que ver con el nacimiento de Jesucristo en su forma original. La Navidad ya se celebraba mucho antes de que Jesús naciera. La llamaban de otra forma. Usted puede encontrar sus orígenes en Nimrod, un poco después del tiempo de Noé. Adornar los árboles, todas las costumbres, no son cristianas en su origen. Con todo, sugerir que nosotros abandonemos la celebración de esta fiesta pagana traería gran indignación y censura por parte de la Iglesia, porque está tan arraigada en nuestros patrones tradicionales que es imposible sacarla. Debemos reconocer, sin embargo, que se ha vuelto cada vez más pagana. ¿Cuántas personas realmente honran a Jesucristo en la fiesta de Navidad? Qué buena pregunta, ¿no? Si fuera su cumpleaños, no lo es, pero si fuera su cumpleaños, ¿cuántos realmente están honrando a Jesucristo en esos días? Esos días la policía debe tener funcionarios extras. ¿Por qué? Porque hay tantos borrachos en las calles, personas regresando de la fiesta de Navidad, que dicen, hemos estado celebrando que Jesús nació, ja, ja, ja. Aún así nosotros encontramos una dificultad extrema en intentar separarnos a nosotros mismos de la celebración de esta fiesta, porque ya forma parte de nuestra tradición cultural. Así que Dios, en lugar de buscar sacar de raíz toda la tradición de este pueblo, Él no estaba a favor de ellos. Fue así que Dios colocó restricciones sobre esta tradición. Y para estas personas, una parte de su tradición cultural era matar por venganza. Esto ya era parte de la cultura de este pueblo. Si un miembro de su familia era asesinado por alguien, usted estaba comprometido a matar al asesino. Usted le debía esto a su pariente muerto. El honor de la familia estaba en juego. Entonces usted debía perseguirlo hasta encontrarlo y matarlo. Y si usted era el hijo mayor de la casa, entonces se convertía en el vengador de sangre y era su deber, el deber de la familia, vengar la sangre de su hermano muerto o de su hermana o madre o padre que había sido muerto. Esta idea de matar por venganza estaba profundamente arraigada en su cultura. Pero mire, en algunos casos la muerte sucedía totalmente como algo accidental. No había malicia ni enojo, no había sido premeditada, solo por un accidente. Pero esta idea de venganza era tan profunda que, aun siendo un accidente, el vengador de sangre tenía que buscar a la persona y matarla de todas maneras. Es honor, es deber. Yo debo matarte. Así que, para modificar esta práctica tan arraigada, Dios estableció estas ciudades de refugio. De manera que si usted accidentalmente mataba a alguien, usted podía escapar a la ciudad de refugio. Y si usted podía llegar a la ciudad de refugio antes de que el vengador lo atrapara, usted entonces estaría a salvo, porque él no podía entrar en esa ciudad para tomar su vida. Y los levitas, era la ciudad de los levitas lo refugiarían, lo protegerían, ellos habrían de garantizarle la oportunidad de tener un juicio justo. Pero, a menos que usted no llegara a esa ciudad, no tendría ningún juicio justo en absoluto. Era una ley de venganza, ellos lo atrapaban y lo mataban. Así que usted tenía la oportunidad de escapar a esa ciudad de refugio o a esas ciudades de refugio, y allí usted tendría un juicio justo. Pero si podía probarse que no había sido un accidente, que usted había matado por odio, por rencor, podía probarse que había sido un acto que fue por malicia de parte suya, entonces usted era sacado de la ciudad de refugio y el vengador lo mataba. Pero si usted podía probar que realmente había sido un accidente, que usted no tuvo intención de hacerlo, entonces usted podía quedarse en la ciudad de refugio y nadie podía hacerle daño. Usted viviría entonces en esa ciudad de refugio. Y todo el tiempo que usted permanecía en esa ciudad, usted estaría protegido. Ahora, si usted dejaba esa ciudad y el vengador lo atrapaba, lo mataba. Usted solo estaría seguro mientras permaneciera dentro de los límites de esa ciudad de refugio. Pero había otra cláusula, porque el hombre necesita esperanza. Y vivir en una ciudad puede sentirse como vivir en una prisión. Y pronto podría usted comenzar a desesperarse, diciendo, yo estoy lejos de mi familia, quiero estar en mi casa, nunca más podré regresar a mi hogar. Así que había otra cláusula para darle esperanza a las personas, y era que si el sumo sacerdote moría, entonces usted estaría libre para irse a su casa. Dios puso estas opciones porque él se oponía a toda esa práctica de matar por venganza. Pero la misma estaba tan arraigada en su cultura que Dios creó las limitaciones y la escapatoria para aquellos que eran inocentes. Esto entonces se volvió parte de la tradición y de la cultura de aquellas personas. Yo creo que Dios no se indigna, no se enoja si usted celebra la Navidad, si usted tiene un árbol de Navidad. Yo le agradezco a Dios que tengo libertad plena en Jesucristo. Cuando nosotros celebramos la Navidad, evidentemente no estamos pensando en Tamuz, ni en Rod, ni en Semiramis, ni en Saturno, ni en el Sol. Yo creo que es bueno recordar que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. En vista que nosotros no sabemos cuándo nació Jesús, realmente no tiene importancia cuál día usted establezca para celebrar su nacimiento. La fecha en sí misma no es lo importante. Pero yo le agradezco a Dios de tener esta libertad de celebrar con mi familia un día de dar expresiones de amor. También agradezco tener la libertad de no entrar en ciertos aspectos paganos de las fiestas. De no entrar si yo no quiero. Es grandioso tener libertad en Cristo. Soy libre de tener un árbol o soy libre de no tener un árbol. Y no me condena si tengo uno, ni me hace más justo si no lo tengo. Esas son cosas tradicionales. Ellas se arraigan profundamente en nuestra cultura familiar, y Dios comprende cuán profundamente arraigadas están. Así que Él pone las reglas por las cuales a veces Él modifica algunos de los aspectos más pobres de esas prácticas. Así que donde tradicionalmente la Navidad es un tiempo de emborracharse, el Señor modifica eso y dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Es decir, nos enseña aquí en este pasaje de Efesios capítulo 5 versículo 18 a ser moderados en todas las cosas. Aquí Dios trata con una práctica cultural, modificándola, poniéndole límites para el inocente. De todas formas, el asesino no sería dejado en libertad. Ellos no debían dar muerte a un hombre con un solo testigo. Debía haber al menos dos testigos. Luego, si fuera establecido, ellos no tomarían rescate por la culpa. En otras palabras, él no estaba calificado para comprar su salida. De esa manera, el culpable debía morir y la tierra debía ser libre de la profanación. Hoy en día tenemos muchos sociólogos que dicen que la pena de muerte no es disuasiva contra el crimen. Es algo horrible dar muerte a los hombres y dicen toda esa clase de cosas. Entonces, nos preguntamos, ¿qué ha sucedido? ¿Decimos que la ley de Dios realmente no es válida, no es buena? ¿Con nuestra ciencia social sabemos más que la ley de Dios y somos capaces de establecer leyes que son superiores a la ley de Dios? ¿Cómo describiría usted nuestra tierra en el día de hoy? Bastante impura, ¿no es así? Eso es lo que Dios dijo. Él estableció una fuerza para que la tierra no fuera corrupta. Y nosotros hemos descubierto que en lugar de saber más que Dios, Él sabe lo que es mejor. Pero hemos profundizado tanto en ello que ahora parece que no hay salida. Las hijas de Zelofejad. Él tenía 7 hijas. No tenía ningún hijo. Ellas dijeron, hey, no es justo que nosotros no tengamos herencia en la tierra solo porque no hay hombres en nuestra familia. Nuestra familia debería tener herencia como todos los demás. Pues bien, Moisés las llevó ante el Señor y Dios dijo, la descendencia de ellas no debería ser cortada solo por ser mujeres, así que denles también herencia en la tierra. Cuando lleguen a la tierra, estas mujeres tendrán herencia en la tierra. Ellas eran de la tribu de Judá, y algunos de los hombres de la tribu de Judá fueron a Moisés y dijeron, mira, esto podría causar problemas. ¿Qué sucedería si estas mujeres se casan con hombres de otras tribus? Entonces, luego del año de jubileo, cuando todo regresa a su dueño original, eso significa que la parte que fue asignada a Judá también debía repartirse para esas tribus con las cuales estas mujeres se casaran. Fue así que Moisés dijo, muy bien, esta es la regla. Las mujeres, las hijas de Zelofejad, deben casarse con hombres de la tribu de Judá. De otra forma, ellas no tendrán su herencia. Así que todas las mujeres se casaron con hombres de la tribu de Judá, en lugar de hacerlo con hombres de otras tribus. Y esa se volvió la ley sobre la tierra cuando la herencia pasa a una mujer. De manera que ella tenga la herencia de esta forma. Ella debía casarse dentro de la tribu a la que pertenecía. Y así no habría división de las tierras entre las tribus. Pero cada uno de ellos, cada tribu, tenían sus límites bien definidos. De esa manera no había complicaciones para los matrimonios y demás. Así que donde fuera que una mujer heredaba la tierra, era necesario para esa mujer casarse con alguien de su tribu, de manera de mantener su herencia. De otra forma, debía entregarse a las otras tribus para que los límites entre la tierra no se volvieran confusos. Ahora, estimado oyente, vamos a leer en el capítulo 36, el versículo 13. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Sí, este es el final del camino para Moisés. Él los guió tan lejos como pudo. Estos son los mandamientos, y ahora Moisés deja el liderazgo y Josué tomará el puesto para guiar al pueblo hacia la tierra prometida. Pero ahora, al llegar al libro de Deuteronomio, queremos decir que la palabra Deuteronomio significa segunda ley. Así que es una especie de suma por la que pasaremos. En Deuteronomio pasaremos rápidamente las cosas, muchas de ellas, de las que ya hemos hablado al pasar por la segunda ley del libro de Deuteronomio. Luego regresaremos al mismo punto, al final de ese libro. Estaremos en el mismo punto de la historia en el que estamos ahora mismo. Vea usted, en nuestras mentes, tradicionalmente pensamos en orden cronológico, porque el libro de Deuteronomio sigue a Números. Y entonces pensamos, tiene lugar luego de Números. Pero, estimado oyente, la Biblia no siempre sigue la cultura ni la tradición de la mente occidental. Muchas veces la Biblia se saltea una escena, luego regresa, lo llena de detalles. Esto es por lo que muchas veces las personas tienen dificultad con el libro de Apocalipsis, porque no siempre este libro sigue un orden cronológico como el que nosotros solemos tener en nuestra forma de pensar, en nuestro pensamiento occidental.